Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos camino de la tertulia. Hoy está Luis Herrero, está Cayetana Álvarez de Toledo, viene Joaquín Manso y además a las 9:15 viene Karina Sainz Borgo, autora de una novela extraordinaria sobre el terror venezolano asesorado por los comunistas antiespañoles. De España, pero antiespañoles. La gentuza podemita. Bien, que tenemos una tertulia esplendorosa. Pero antes tenemos que contarles bastantes cosas, algunas que vamos a debatir y otras que no hay mucho que debatir. Que los bomberos están haciendo lo que pueden en Santander y en Asturias. Y bueno, pues que quedan dos focos todavía en Asturias y otros dos en dos pueblos de la montaña de Santander, Cantabria. Siempre hemos dicho Santander. Santander es una provincia de Castilla la Vieja. Siempre lo fue. Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia y Ávila. Siempre ha sido Castilla la Vieja. Es el puerto de Castilla. De Santander salían las naves de Castilla a luchar contra la Inglaterra y la Francia en el siglo XIII y XIV. O sea, doña Juana Enríquez, madre de Fernando el Católico, eran de los Enríquez, que eran los almirantes de la corona de Castilla, que por supuesto vivían en Santander. Claro, Castilla la trocearon, la despedazaron, porque claro, imagínense Castilla la Nueva, Castilla la Vieja y Madrid, todas. O sea, lo que ahora es Castilla y León, Santander, La Rioja, Madrid y Castilla la Nueva, mal llamada Castilla-La Mancha, porque ya me dirán qué tiene de La Mancha la Alcarria, pues imagínense, ese peso habría hecho inviable la fechoría autonómica que padecemos. Pero bueno, el caso es que en Santander y en Asturias quedan sendos focos, sendos, que espero que a lo largo del día de hoy se puedan ya apagar. Va a llover en toda la mitad occidental, básicamente lo que decimos la raya de Portugal. Es decir, desde Asturias hasta Huelva, pues pasando, cualquiera que ve el mapa, el León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Huelva. Y ahí llegas al Atlántico y América. Bien, pues ahí va a llover. Y va a llover también en las Canarias, que siempre viene muy bien y además lo aprovecha. Las temperaturas, se ha notado la caída de temperaturas de estos días. En Madrid no vamos a pasar de 13 grados como ayer. La máxima es de las mínimas del año, 22 grados en Alicante. Es una máxima casi ni canaria. Y la mínima en Ávila, 2 bajo cero. Que yo atribuyo al estremecimiento de la ciudad de Santa Teresa, una de las mujeres más importantes de la historia, no ya de España, de la historia de la humanidad. O sea, Santa Teresa, Teresa de Ávila, es doctora de la Iglesia, caso único. Así que lo que ella escribió es doctrina oficial de la Iglesia. ¿Por qué? Porque lo escribió ella. Una de las mejores escritoras del mundo y, desde luego, en su época, la mejor escritora en español. La vida de Santa Teresa es una obra, es una joya del castellano extraordinario. Y es que además, luego además era santa, pero esto era en sus ratos libres, bueno, y fundaba conventos y todas estas cosas. Pero que en esa ciudad, que es la ciudad de Santa Teresa, presenten a una asesina, los comunistas, para la alcaldesa de esa ciudad, supongo que para acabar pues con el museo de Santa Teresa y el convento que queda de allí, de los carmelitos, de los carmelitas descalzos, en fin, de la orden que reformó Santa Teresa con San Juan de la Cruz, que diga lo que diga Falconetti, no dictaba clases en Salamanca. No. Él estuvo en Pastrana, por ejemplo, y se conserva en una cueva de San Juan de la Cruz, donde hay una especie de altar que él hizo con calaveras. Y para pensar en la muerte, metía los dedos en los ojos de las calaveras. Y dice, bueno, ¿hay que llegar tan lejos? Bueno, pues yo no sé, yo creo que no. Ahora, él le salieron unos poemas sensacionales, ¿eh? Igual que Santa Teresa en prosa, San Cruz en verso, San Juan de la Cruz en verso, es que no hay nada mejor en español. No ha habido nada mejor en 1000 años. O sea que no está mal. Bueno, pues esta asesina, gran reportaje en El Español, se fotografió junto al pozo donde tiraron al hombre que ya organizó el asesinato. Y además fueron a una interview, les pagó la exclusiva y les consiguió abogados y se fotografían con el, junto al pozo. Ese pozo donde ella mandó enterrar, porque lo manipuló todo ella, fue condenada a 30 años por asesinato. Y además, mientras tanto, en los meses que estuvo perdido, desaparecido, porque no lo encontraban y ellos iban echando escombros al pozo, ella comía con los padres del asesinado. Esta es la candidata a la alcaldía en la ciudad de Santa Teresa. Hay que echarle. O sea, se puede caer bajo, muy bajo, y luego al nivel de Podemos. O sea, una asesina en la ciudad de Santa Teresa. ¡Qué barbaridad! Pero así está el tiempo. Bueno, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles algo que ya venimos comentando. La Vanguardia y El País se ríen. Y los de Público, en fin, los medios golpistas. Que básicamente los más poderosos son cuatro. El País y Radio Izbecia, la SER, la SERTA, la SECTA, naturalmente, la SEXTA de A3 Media, la SEXTA y la Vanguardia. Esos son realmente los baluartes de la campaña permanente contra la nación y contra nuestras libertades. Esos son los que, aprovechando o bien la financiación extra del IBEX, en el caso del País y de la SER, de una empresa quebrada que debe mucho más de 2.000 millones de euros, ninguna empresa sobreviviría, pero han subido mediante el chantaje a las empresas, a los bancos, convirtieron a los acreedores en accionistas. Eso es una cosa que no se ha visto nunca, pero tenían detrás a Soraya. Y claro, entre Soraya y Cebrián consiguieron convencer a la Caixa, al Santander, a Telefónica y tal, que el dinero que deberían tratar de cobrar, aunque fuera la mitad, por un fondo buitre, cerrando El País y cerrando la SER y vendiéndola, que hubiera sido una cosa extraordinaria para España, un gran alivio, pues no, se convirtieron en accionistas, con lo cual encima les toca gestionar la ruina. Deberían ya se ha alargado con la rumana, se ha casado en el Ola y ya, pues eso. Y ahora, pues es un Izbestia, es un diario comunista, golpista, pero descarado. Y hoy Xavier Vidal-Folch se burla del testimonio, se ríe, como ayer en La Vanguardia, una tía graciosa que tiene el Conde de Godó, es la primera vez que publica una noticia, supongo que involuntariamente cómica, aunque ya no sabe uno. El Conde de Godó es de los tíos más serios y sosos que he conocido yo en mi vida. Al presidente de Antena 3 de Radio y Televisión lo conocí. De hecho, nos dio una comida a los que habíamos fundado aquello, lo recuerdo, porque al mes nos había vendido. Me parece que todavía tengo una medalla que me dio. Pero soso hasta almorzar y después todo el día, o sea, era una cosa. Bueno, pues ayer hacía gracias, se reía. Salía una señora regordía riéndose de una mujer que pasó 17 horas secuestrada, rodeada por una turba multa que quería, pues, matarla. Y de esto se ríe hoy Xavier Vidal-Folch, el eterno candidato a dirigir el diario El País. La verdad, si ya ha llegado Sol Gallego Díaz, si no has llegado Xavier, yo de ti empezaría a pensar en La Vanguardia como un futuro, si te deja Marius Carol. Porque ya estás para partido de homenaje. Ahora, lo de hoy es criminal. O sea, burlarse de una funcionaria que se ha jugado la vida contra un golpe de Estado en un diario pagado por el IBEX. Pero el IBEX de verdad, o sea, por los grandes bancos y las grandes empresas. Lo mismo que hacía ayer La Vanguardia. Esto es criminal. Yo no sé si don Javier Monzón escucha este programa, supongo que sí, si no le pasarán. A mí me daría vergüenza ser presidente de una empresa que no solamente respalda el golpe, no solamente respalda a los comunistas de Podemos y a los golpistas de Torra y compañía, sino que ya se burla directamente en la persona de las víctimas de ese golpe. A mí me daría vergüenza. Yo no podría salir ni a una terraza de verano, ni inaugurar un curso de estas universidades, estas cosas fantásticas que hace el Santander con la universidad. A mí me daría vergüenza. Bueno, porque es que además puede venir un periodista y... Señor Monzón, ¿y cómo se explica que usted, partidario de la Ilustración, defienda las burlas a los funcionarios que pasaron 17 horas encerrados por los golpistas catalanes? ¿Qué contestas? Porque tendrá hijos, tendrá familia. Esto se comenta. ¿Qué está haciendo este en el país? Por cierto, ¿qué está haciendo en el país? Ante un golpe de Estado no hay equidistancia. O gana el golpe o gana el Estado. Y este golpe continúa. Y continúa porque los medios que están con el golpe tienen más poder que los que estamos en contra. Está la nación y están los funcionarios del Estado y está el rey. Pero en los medios de comunicación la mayoría es golpista. Pero clarísimamente. La SER tiene más postes que todas las radios juntas. Hay dos que están ya prácticamente amortizadas. Quedamos nosotros, que deben tener como 20 postes por cada uno nuestro. Es igual. Pero es así. Televisiones las tienen todas. Creo que queda el telediario y Vicente Vallés como reducto último. Es como Fort Apache, rodeado de los indios del millón de euros. Pero... tienen televisión española, tienen el dinero todo, ya digo, el IBEX está financiando el diario del golpe, el Izvestia. Y la radio del golpe, que es la SER. La radio de Gemma Nierga, la radio de Ángel Barceló. Ya ustedes, pero no se pierda Julio Otero, no, eso es en Onda Cero. También la empresa de A3 Media, la Sexta. Es que... estamos rodeados. Ahora vamos a ver una murga tremenda. El testimonio de la funcionaria no solamente deja a la altura del betún, a la basura mediática, que por desgracia es mayoritaria en España. Por desgracia no, por desgracia porque hay millonarios que lo pagan. Porque los millonarios en España solo temen a la izquierda. El día que la derecha se haga temer, ya verán ustedes cómo empiezan a equilibrar. Nada hay más cobarde que $1,000,000, salvo $1,000,000. Pero ayer el testimonio de esta mujer fue tremendo, tremendo, como en su día el de Nieto. Hoy hay una editorial en El Mundo que fija la cosa muy clara. Los mozos en el centro del golpe. El golpe lo dieron los mozos de escuadra, naturalmente. 17.000 elementos armados que se pusieron contra el Estado que les da de comer, porque los mozos de escuadra, todos, todos, cobran cada mes, incluyendo las extraordinarias, su sueldo del Ministerio del Interior de España, ni de la Generalidad de Cataluña, del Ministerio del Interior de España. Por eso algunos dijimos desde el primer día, hay que disolver los mozos de escuadra, cerrar TV3, acabar con el pesebre del conde de Godó y a partir de ahí empezar. Empezar a desnazificar aquello. Lo que ha llamado Boadilla desprogramar la secta. Cataluña es víctima de una secta separatista que les ha hecho creer en soñaciones, fantasías. Torra cree que es de una raza superior a la de Inés Arrimadas. O sea, pero sé que exige tiempo. El testimonio de ayer es un clavo más en el ataúd de los golpistas. Pero el problema no son los golpistas del banquillo. Esos ya están identificados. El problema son los medios del golpe. Porque mientras siga la propaganda del golpe, el golpe continuará. No es el nacionalismo, es el golpe de Estado, que es lo que representan Falconetti y estos medios precitados.
A partir de las 10 de la mañana continúa el juicio contra los golpistas con la declaración de los jefes de la Policía y la Guardia Civil durante el 1 de octubre. Ayer fue el turno de la secretaria judicial responsable de los registros en la Consejería de Economía. Montserrat del Toro relató el asedio a la sede y el miedo que sintió cuando, tras terminar su trabajo, accedió a la azotea en la sede y observó que estaban rodeados por miles de personas. Del Toro contó que escuchó en las dependencias a los Jordis y a Carme Forcadell, que se pone en contacto entonces con el juez de guardia, con Juan Antonio Ramírez Suñer, ya fallecido, y le pide ayuda para que le saque de allí. Finalmente contó cómo, con ayuda de unos mozos de paisano, accede al teatro aledaño, donde se esconden los camerinos.
Cruzamos el teatro y llegamos a los pórticos donde está la entrada. La función había acabado, había pasado tanto tiempo que el público había salido, no había nadie, solo quedaban los actores. Las verjas habían sido echadas por todas partes. Consiguen convencer al gerente y salimos, el Mossu que me custodiaba, junto con los algunos actores, y corriendo, porque a menos de 2 metros ya estaba parte de la manifestación. Y entonces, con mucho disimulo, corrimos hacia la derecha hasta el primer vehículo no logotipado, que estaba oculto detrás de unas furgonas, sí, logotipadas, de los Mossos de Escuadra. Bien. Todo eso pasado las 24 horas.
Y añade Arcadi Espada que durante media hora la tuvieron encerrada en un camerino porque la señora Balañá decía, uy, uy, qué lío, uy, uy. O sea, un millonario catalán defendiendo la legalidad, por favor. Eso en la guerra civil, cuando hubo que ir de rodillas a Franco, a Burgos. El general, salve la fabriqueta, la fabriqueta. Uy, uy, Balañá. Lo que ha sido Balañá en los toros y en los cines, en la época franquista que he vivido yo, cuando La Vanguardia era todo negro porque solo salían camisas azules, y ahora resulta que eran antifranquistas de toda la vida. Tócate las narices. Pero este testimonio es tremendo, porque, insisto, el editorial del Mundo de hoy, los mozos son el centro. Hay algunos de paisano disimulando que se la quieren llevar entre el público. Los actores no hacen nada. Los actores en Cataluña no son heroicos. Bueno, ha habido algunos. El Joglars, Boadella, por eso no pueden estrenar. O sea, el Joglars, que es el grupo teatral más importante de los últimos 40 años en España, no puede estrenar en Barcelona. No puede. El Joglars no pueden estrenar en Barcelona. Y dicen que el golpe ha terminado. No, bueno. Y esto en el Coliseo, donde, por cierto, creo que estrena Henri Lévy, si le dejan estrenar. Afortunadamente se ve que los Balañá no saben francés. Si no, sabrían de qué va la obra de Henri Lévy, pero bueno. Lo fundamental, esto es un clavo más en el ataúd de los golpistas, porque además los abogados se están quedando pues en ridículo. Pero hombre, si Kiko Homs, si era el más tonto de la clase, ¿qué creen, que por ponerse la toga de abogado se convierte en inteligente? Pues no. En cuanto actúa bien la fiscalía, sobre todo Zaragoza o Cadena, que son bam, 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 y sale un testimonio que no es político, porque los que están quedando también horribles, pero como los traidores que fueron, son Mariano y Soraya, pero en cuanto salen los técnicos, desde Nieto hasta ahora, es que es todo demoledor. Y todo esto se ha estado ocultando, todo esto se ha estado tapando, todo esto lo tapó el gobierno de Rajoy. Y sigue tapado hasta hoy. Bueno, más cosas.
La secretaria judicial, a la que no se pudo ver el rostro, está siendo víctima de una campaña brutal de insultos y amenazas contra su persona vía redes sociales. Radicales están difundiendo imágenes suyas y algunos medios y periodistas, como la directora de Público, Ana Pardo de Vera, tratan de restar valor a su testimonio diciendo que es seguidora de Ciudadanos y de Páginas Ultra.
Bueno, esto, el diario venezolano. Público es el diario de Podemos. O sea, yo... No sé si en Podemos queda gente decente. Yo en mi libro Memoria del Comunismo explico algo que en el comunismo francés se supo desde el principio. La gente no es comunista a pesar de los campos de concentración. Es comunista por los campos de concentración. Porque el comunismo lo que te permite es hacer el mal, todo el mal que quieras, porque como el último fin es el bien, puedes hacer lo que quieras. Bueno, pues... En esta novela de Karina Sáez Borgo, que estará con nosotros en la segunda parte de la tertulia, La hija de la española, se muestra el régimen de terror terrorífico, que estaba asesorado por la horda podemita. Esta que informa lo del diario.es, lo de Público, es decir, la basura comunista que hay en España, que es el partido comunista más pringado y siniestro que hay en toda Europa, que ya es decir... Y que ha habido en toda la historia de España, que ya es decir, nunca ha habido una cosa tan siniestra como Podemos. Eso sí, vuelve él, vuelve el hombre, el macho, el femimacho, claro. Es fantástico, el cartel de Pablo Iglesias, es que son lo que son. Pero bueno. Pues eso, pues Público y diario, pero sobre todo es La SER, El País, La Vanguardia y La Sexta. y san se acabó. Empresas cotizadas o arruinadas, por cierto, todas. Todas. Es decir, una acción mínimamente higiénica acabaría con el tinglado golpista en 24 horas. El mediático en 24 horas. Iban a ver a Xavier Foll, en lugar de reírse de la funcionaria, implorar al altísimo y en su defecto al caudillo ya difunto que le salvara la fabriqueta. Almenys la jubilació. En fin. Bueno, una... Esto es de mucha risa. O sea, el movimiento feminista no es más que el movimiento comunista disfrazado con faldas o pantalones o lo que se pongan. Hoy confiesa a uno de los titiriteros ideológicos del país, Ramoneda, que a la izquierda solo le queda el feminismo y el ecologismo. Bueno, yo creía que el ecologismo sería pues para el musgo, para los cerdos. O sea, no sabía yo que era una solución ideológica. Porque, en fin, cuidar los árboles no es una cosa que... Otra cosa es someter a la gente, a su cerebro, a su sensibilidad, a lo que nos manden. ¿Qué es para lo que están? ¿Qué creen? ¿Que el feminismo este comunista, que está contra la propiedad, que está contra la libertad, que está contra el amor romántico, que dicen que es tóxico? Lo tóxico son estas tías subvencionadas. Y los femimachos. Sánchez, Iglesias, hasta Errejón. O sea, tremendo. Pero el PP y Ciudadanos, maricomplejines siempre a la manifestación, como pardillos. Pero vamos a ver, sobobos, si eso es una herramienta ideológica contra todo lo que sea liberal. Hasta socialdemócrata. Bueno, pues nada. Ayer alguien se leyó el manifiesto que iba a acudir, como no, Andrea Levy, tan pimpante, tan simpática, enviada por Maroto, claro, a hacer el paripé para que le escupan lo que les pasó a los de Ciudadanos el año pasado. Y les estuvo muy bien por ir.
Finalmente, el Partido Popular no va a estar en la manifestación de mañana del 8M. Los populares cambian de opinión y deciden no acudir a una concentración que consideran que está siendo utilizada por la izquierda. Por otro lado, el regreso anticipado de Pablo Iglesias y el cartel promocional de su vuelta resaltando el pronombre personal él ha provocado las críticas dentro de su propia formación. Iglesias dice no estar de acuerdo al observar la polémica que llega horas después de que Irene Montero dijera que la próxima secretaria general de la formación será una mujer.
Claro. Dijo, pero que no haya ninguna duda, ¿eh? Esta ya es tan chula como sus, no sé cómo llamarle, su coso. Bueno, y terminamos con una cuestión nacional. Antes comentábamos que el penoso ministro de, creo que es ministro del Interior, Marlaska. He oído rumores de que es ministro del Interior, pero no los puedo creer. Pues el penoso ministro del Interior, en fin, está muy preocupado por porque no saquen inmediatamente a Franco, que no entiende, por ejemplo, cómo Felipe González, en 14 años en la Moncloa, no se le ocurrió sacarlo de la fosa. Profanar tumbas es una cosa que todas las civilizaciones han considerado nefasto. Y en el caso de este gobierno, Marlaskita debería recordar todos los ministros que han caído, incluso él, que ha caído en el descrédito más absoluto. Porque que te llame la ministra de Justicia maricón, que lo oiga toda España y que tú no dimitas o no consigas que echen a la ministra, esto, amigo, es la maldición de Franco Camo. Te alcanzó. Has quedado en el más absoluto de los ridículos. Pero una de las pruebas de hasta qué punto desde Zapatero el PSOE lo que quiere es reabrir la guerra civil, a ver si la gana. Como no tiene ninguna propuesta económica ni social, la izquierda no tiene nada, excepto el poder de la propaganda y la cobardía de la derecha. No tiene nada. No hay una idea económica, no hay una idea política, nada, nada. Es pura propaganda. Pues la propaganda mejor es la guerra civil, que es la ideología comunista básica, la guerra civil. En los bolcheviques, a final del 17, después del golpe de Estado, lo primero que hacen, hay una manifestación con Trotsky a la cabeza, viva el terror rojo y viva la guerra civil, pero en pancartas. No se ocultaban. A eso le llaman ahora memoria histórica. Pero en el fondo, ¿qué es lo que quieren? A ver si consiguen ganarle la guerra a Franco 40 años después de muerto. Y una de las manifestaciones más siniestras es tratar de tapar los miles y miles de asesinatos perpetrados por la Generalidad de Cataluña, por los llamados descontrolados, de descontrolados nada, las patrullas de control presididas por Companys, que con el escudo de la Generalidad masacraron en 20 días a 4.000 barceloneses, porque eran católicos, torturados, violados, masacrados. 4.000. O sea, en Barcelona se mató más que en Madrid en Paracuellos. ¿Y eso para qué? ¿Cómo se borra eso? Yendo al archivo de Salamanca y llevándose los documentos. ¿Por qué? Porque ahí está la causa general, ahí están las declaraciones de las víctimas, de las familias. Se llevaron a mi hermano. Yo cuento en Memoria del Comunismo algunos de los casos. Se van a llevarse a un cura para matarlo. Repito, las patrullas de control descontrolado, las narices. Eran de la FAI, de la CNT y del POUM, pero con el escudo de la Generalidad, y Companys firmaba las sentencias de muerte. Tío siniestro. Y el hermano les dice, matadlo cerca para que podamos recogerlo luego. Eso es textual. Claro, todo esto está en la causa general. Todo esto lo tienen que borrar. Y por eso han querido cargarse el archivo de Salamanca. Pero no lo están consiguiendo del todo.
La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca va a presentar hoy un manifiesto en el que exige a la Generalidad que, en cumplimiento de la ley, devuelva los 40.000 documentos que se llevó indebidamente. También intenta impedir que continúe el expolio. La entidad presidida por Policarpo Sánchez ha logrado que PP, Ciudadanos y Vox firmen ya el documento. El PSOE, por el contrario, se ha negado.
Nos hemos puesto en contacto con el PSOE y ha rechazado la firma del manifiesto. Ellos están pensando en el 29 de abril. Están pensando que para seguir en el gobierno tendrán que no hablar con los separatistas catalanes, y este tema les quema las manos y no quieren saber nada de él. Incluso se ha presentado ya en forma de mociones en algunos ayuntamientos de Salamanca y han votado en contra.
Pues si es que las cosas son como son. En fin, vamos ya para la tertulia.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Iberia, Daniel.
Iberia, a ver, para los que hayan soñado con caminar con pingüinos o bucear con tiburones sin que no te pase absolutamente nada. Bueno, una buena noticia.
Yo casi prefería bucear con pingüinos, sinceramente. O sea,
también es otra opción.
Sí, y andar con tiburones, que ahí tengo ventaja.
También, ahí sí que seguro que no nos pasa nada. Bueno, pues Iberia ofrece en sus vuelos a Nueva York y a Tel Aviv gafas de realidad aumentada para que vivas una experiencia completa durante el vuelo.
Ah, yo sí, es con gafas, perfecto.
Claro, claro, claro.
Ahí sí, sin problema. Bueno, vamos a ver cómo participan nuestros seguidores. Ya están nuestros contertulios, no sé si han llegado ya todos, creo que sí, sorteando los obstáculos carmenitas. Además, y además hoy tenemos a Karina Sainz-Borgo en la segunda parte de la tertulia para hablar de esta novela que recomiendo vivamente para que se vea la clase de terror, terrorífico, monstruoso, inhumano, que han estado asesorando los cabecillas y cabecillos de Podemos.
Y más allá de la novela, los oyentes le preguntan por la situación en Venezuela. Para participar, ya saben, como siempre, un WhatsApp, una nota de voz al 648-91-9260.
648-91-9260. A la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.